RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Propetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Jalito.
Madre mía, como dijimos la semana pasada, bueno, qué frenesí. Todavía me quedan polvorones a medio morder, eso sí, alguno por ahí.
Qué raro.
Nada, y ya estamos a unos días de tener que sacar del armario mi disfraz de científico loco.
Es verdad.
Nada, que es planchar la bata de mi laboratorio
ahí.
Y poco más. O sea, que ya hablaremos de carnaval, días internacionales.
6 de febrero, Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. 8 de febrero, carnaval. 9 de febrero, Día Mundial de la Pizza. 10 de febrero, Año Nuevo Chino y Día Mundial del Cine. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Día Mundial de la Mujer Médica, Jornada Mundial del Enfermo y Día de los Servicios de Emergencia 112 o Día del 112. 12 de febrero, Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al terrorismo. Día Mundial contra el Uso de Niños, Soldado, Día de Darwin y Lunes de Carnaval.
Pues nada, cargados de cuestiones vitales, los días, por lo que hemos visto, los días 11 y 12, mezclando la dualidad de nuestra especie, sanidad y guerra. Hoy hablaremos de guerra y sanidad, concretamente de la guerra que la sanidad y sus nuevas terapias tienen declarada al cáncer, el Sauron de la civilización moderna. Venga, esa Curiosity.
Un 6 de febrero de 1944 se dieron los primeros pasos de la fertilización in vitro. Tras múltiples pruebas fallidas, el ginecólogo estadounidense John Rock y Miriam Menkin logran fertilizar por primera vez un óvulo humano en un tubo de ensayo, aunque el embrión nunca sería reimplantado.
Que, por cierto, el doctor Rock, que había iniciado sus estudios sobre fertilización en laboratorios en 1938, colaboró en el desarrollo de una de las primeras píldoras anticonceptivas. Titulares. Un oyente nos propuso hace un tiempo tratar el tema de las nuevas terapias contra el cáncer y en este contexto el papel que la radio y la quimioterapia siguen teniendo. Aunque con algo de retraso, dicho y hecho. Para ello contamos con Jesús Sánchez, responsable científico de la Fundación CRIS contra el cáncer. Con otra curiosidad biológica del catedrático Jesús Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 40. Alguna civilización futura medirá las distancias con palabras. Ejemplo, esa ciudad está a 3.500 palabras de la nuestra.
Conocimiento 41. La auténtica naturaleza de las personas y las cosas solo se manifiesta en situaciones extremas. Obviedad que no deja de depararme sorpresas. Como siempre, vacuna a sus seres queridos. Ahora sí, relájese a conciencia y con la ciencia porque Entre Probetas comienza ya. Bueno, pues un abrazo a nuestro querido oyente Javier Martín, que nos propuso este tema, la quimio y la radioterapia, que como decíamos han sido y lo siguen siendo dos de las principales terapias contra la mayoría de los tumores, habiendo salvado la vida de millones de personas.
Sin embargo, su efectividad depende del tipo de tumor y los efectos secundarios pueden llegar a ser muy graves.
Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Hal. ¿Qué tal?
Un placer tenerte aquí con nosotros. Así, bote pronto, rápido. Nada, una preguntita así, una curiosidad. ¿Quimio o radioterapia? ¿Cuál es más chunga? ¿Son siempre complementarias o cada una tiene su propósito?
Es que es difícil decir, hablar de chunguez cuando estamos hablando de terapias.
No lo mismo que playa, montaña o
no,
carne.
No, ojalá, pezón. Pero en este caso es que marcaron el inicio del fin del cáncer, su aparición. Y ahora mismo estamos en un momento en el que van a convivir muy bien con las nuevas terapias. Así que no vamos a escoger, si te parece.
De momento, muy bien.
Jesús Sánchez Ruiz es responsable de proyectos de CRIS contra el cáncer, doctor en biología molecular y comunicador científico en cómic. Buenas noches, como ya hemos dicho. Un oyente nos ha preguntado por el estado actual de los tratamientos con radio y con quimio, insistiendo en la pregunta anterior. ¿Cuándo se usa cada tratamiento, en qué tipo de cáncer y con qué porcentaje de éxito?
Muchas veces pensamos en la radioterapia y en la quimioterapia, pero la que tenemos en la cabeza es la quimio y la radio de hace 40 años o de hace 50 años. Y verdaderamente las cosas han cambiado mucho. Como decía, la quimioterapia y la radioterapia son algunos de los tratamientos que más vidas han salvado, como decíais vosotros, pero claro, tienen sus usos, tienen sus momentos para usarse, y es verdad que en algunos momentos pues tienen una serie de limitaciones que a la que nos estamos sobreponiendo un poco pues con las nuevas terapias que están apareciendo. Pero la quimioterapia, por ejemplo, es un tratamiento que es muy eficaz. No es un solo tratamiento, son muchos tipos de fármacos diferentes en función del paciente, de la situación del paciente, de las características, pero son tratamientos que funcionan muy bien cuando la enfermedad está extendida, porque lo que hacen es eliminar a las células que se están
allí
viviendo,
donde estén.
Allí donde estén, por todo el cuerpo. La radioterapia es diferente, la radioterapia va a un punto en concreto.
Punto, sí.
El problema es que, claro, también podemos afectar a células sanas. Pues a ver, la quimioterapia afecta a células que se dividen. Hay muchas células que se dividen en el cuerpo, hay en el sistema inmunitario, claro. en los tejidos, como en el colon o en el pelo. Por
las
ejemplo,
células sanguíneas.
Por ejemplo, efectivamente, que hay problemas a veces de inmunidad cuando nos aplican quimioterapia. Y con la radio igual, o sea, estás emitiendo una energía sobre un punto, pero también puedes afectar a las células que están alrededor. Afortunadamente, la tecnología está permitiendo, pues por ejemplo, que la radioterapia sea cada vez más precisa. Ahora mismo hay aparatos de radioterapia que permiten prácticamente la precisión de un bisturí, y estamos yendo a terapias que también son muy energéticas pero muy seguras, como por ejemplo la radioterapia con protones, que está empezando a implantarse poco a poco en España. Estamos en un momento muy curioso, y además hay una cosa que me gusta decir, y es que realmente no tenemos por qué sobreponernos a estas terapias y sustituirlas. Lo que tenemos que hacer, intentar conseguir que tengan menos efectos secundarios, por supuesto, pero estas terapias están conviviendo muy bien con las nuevas terapias que están apareciendo.
Incorporarlas con nuevas terapias,
efectivamente,
de las que luego hablaremos también.
Sí.
O sea, que probamos que, como bien estás comentando, han evolucionado mucho, los efectos secundarios han ido desapareciendo, reduciéndose desde mediados del siglo pasado, que empezamos con ellas. Y ahí están, cada una para pacientes determinados, específicos, y no son exclusivas o excluyentes una de la otra. O sea, que de hecho lo normal, por lo que suelo ver, es que se utilicen las dos, ¿no?
Bueno, depende también. Es que se pueden utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, en algunos tumores antes de operar puedes aplicar unas ciertas dosis de quimioterapia para reducir
el
tumor,
el tamaño,
que la operación sea menos agresiva y disminuir también el posoperatorio de esos pacientes. Con la radioterapia también pasa igual. Fue una auténtica revolución cuando se empezó a radiar a algunas pacientes antes de las operaciones a mediados de siglo de cáncer de mama, y se incrementó mucho la supervivencia, y se vio que a algunas pacientes se les podía incluso ahorrar las mastectomías radicales, con lo cual muchas pacientes pues tuvieron menos efectos secundarios también de sus terapias en terapias que eran curativas. Tienen muchas aplicaciones, pero además se está viendo que por la propia naturaleza de estas terapias están conviviendo y sinergizando bastante bien con algunas terapias tipo inmunoterapia, que son terapias que redirigen o reactivan algunas células del sistema inmunitario contra el tumor, y hay varios ensayos y hay muchas evidencias que muestran que tanto la quimioterapia como la radioterapia pueden potenciar los efectos de la inmunoterapia y producir respuestas mucho más potentes contra los tumores.
Entonces, ahora sí, vamos, si te parece, con las principales terapias actuales en lo que denominamos medicina a la carta.
Medicina a la carta
o personalizada
o de precisión, efectivamente.
O de pago, ¿no?
No, por Dios, vamos a intentar que todo sea lo más público posible. Y de hecho, probablemente acabaremos hablando ahora un poco de algunas de estas cosas. Está cambiando mucho ahora mismo. Los últimos 10 años han sido absolutamente motivadores, inspiradores y emocionantes en el mundo del tratamiento del cáncer. O sea, el mundo de la inmunoterapia empezó a explotar a principios de la década de 2010, a partir de 2011. Desde hace unos 20 años empezaron a surgir con cierta asiduidad las terapias dirigidas contra puntos débiles de los tumores, lo que llamamos terapias dirigidas, pero al fin y al cabo son fármacos que van dirigidos a un mecanismo que sabemos que está en la célula tumoral alterado de alguna manera que no está alterado en otras células sanas y podemos atacarlo pues como si fuera un, lo llaman un talón de Aquiles o un punto débil. O,
la angiogénesis, por ejemplo, la generación de vasos sanguíneos para la metástasis,
exactamente.
Ese tipo de mecanismos.
O algunos mecanismos en concreto que hacen que la célula se multiplique muy rápidamente, sí. Pues si los interrumpimos pues podemos eliminar las células tumorales de manera bastante precisa.
Sí.
Y luego también están apareciendo terapias bastante impresionantes a partir de las propias células de los pacientes.
A eso iba, porque sí, porque antes cuando te comentaba de lo de medicina o terapias a la carta o terapias casi de pago, estaba pensando en terapias que hoy por hoy pues son muy caras. Entonces no sé si se pueden implementar a la población en general, porque por ejemplo, ahora estoy pensando en la, y tú también, porque has empezado a hablar de ella seguramente, de la denominada CAR-T.
Efectivamente.
Que pueden ser aplicadas a una población, pues no sé si muy general, por el precio, hablamos de cientos de miles de euros por persona y tratamiento. ¿Se lo puede permitir esto el Estado?
A ver, lo que tenemos que ver también un poco es por qué son tan caras y que verdaderamente no son terapias que se vayan a administrar de manera generalizada. Son ahora mismo, a ver, vamos, os explico brevemente lo que son las terapias CAR-T.
Sí.
Las terapias CAR-T fundamentalmente es coger determinadas células del sistema inmunitario, que por el momento son linfocitos T, de ahí la T.
Del paciente.
Del paciente, claro, efectivamente. Se cogen desde este paciente, por ingeniería genética, se les introduce una especie de radar molecular que las hace detectar con altísima precisión a las células tumorales de ese paciente en particular, se multiplican y se reintroducen en el paciente.
En ex vivo y luego se introducen.
Exactamente.
En el paciente.
Estamos hablando de una tecnología bastante compleja que requiere unas medidas de seguridad muy, muy grandes, un personal muy cualificado para hacerlo y muchas veces incluso transporte a otros sitios donde se hace toda la producción de este fármaco, etcétera. Con lo cual, tienen un coste elevado. Ahora bien, tenemos que pensar que muchas veces estas terapias son curativas con una sola dosis.
¿Cuánto costaría mantener
un tratamiento,
a un paciente crónico con diferentes tratamientos más convencionales?
Efectivamente. Entonces, a nosotros como fundación en CRIS, el Estado tiene que, bueno, el Estado, el Ministerio de Sanidad o la Seguridad Social tiene que ver cuál es la manera en la que estas terapias se implementan. Pero ahora mismo son terapias que para determinados grupos de pacientes están siendo una única, o sea, una de las pocas esperanzas que tienen. Han cambiado completamente la manera de tratar las enfermedades de la sangre y de los tumores de la sangre, tipo leucemias, linfomas y mieloma. O sea, han revolucionado esto y vienen muy fuerte para también empezar a cambiar cómo tratamos algunos de los tumores sólidos del futuro. Son terapias que tenemos que buscar la manera de que lleguen a nuestros pacientes. Porque además es muy curioso, porque en España tenemos grandes investigadores que han formado parte activa tanto del desarrollo como la aprobación de estos fármacos en el resto del mundo. Pero no los estamos implementando aquí. Afortunadamente, hace un mes se aprobaron dos muy importantes para el linfoma del manto y también para mieloma, pero todavía hay varios que están sin aprobar. Tenemos que luchar por eso, porque es cierto que tienen un coste elevado, pero salvan muchísimas vidas y vidas de pacientes que no tienen otra alternativa.
O sea, que exportamos conocimiento, pero luego no recibimos la plusvalía de ese conocimiento.
En eso somos muy buenos en España.
Estupendo. Formamos a grandísimos científicos, y de eso sé de lo que estoy hablando, que al final no sabemos, no tenemos un cuarto postdoctoral donde llevarles a que hagan su labor como científicos, no tienen otro remedio que irse fuera, y después, años y años más tarde, tenemos que entrevistarles en este programa porque les han dado uno de los mejores premios del mundo, como nuestra compañera Eva Nogales, que el premio Nobel de Oriente, por ejemplo, por una investigación que ha realizado fuera, cuando esa plusvalía de la formación de un científico dentro de España tendría que quedarse en España, ¿verdad?
Pero es que esos científicos luego...
¿Qué rollo acabo de soltarte?
No, pero
¿verdad?
a mí me parece muy bien. O sea, nosotros también en la fundación hacemos todo lo que podemos para intentar dar condiciones competitivas a los investigadores para verdaderamente se vuelvan. Pero es que en este caso es incluso más curioso, porque estos ensayos clínicos en muchos casos se han desarrollado en España, porque España es un país muy atractivo para desarrollar ensayos clínicos. España es el tercer país del mundo que más ensayos de clínicos de CAR-T hace, por detrás de China y de Estados Unidos. Con lo cual, estamos desarrollando,
a la vanguardia,
estamos apoyando, o sea, estamos desarrollando la investigación de esos fármacos y los ensayos clínicos con pacientes que entran en esos ensayos clínicos, pero en el momento que en Europa y en o la FDA o la EMA los aprueban, aquí tenemos retrasos a la hora de implementar estos fármacos en el sistema de salud. Y tenemos entre todos que bueno, que impulsar que estas cosas lleguen a los pacientes.
Antes has dicho una palabra, dos palabras claves. Estamos ayudando. Pues es Cris, Fundación Cris contra el Cáncer. ¿Cuál es tu papel dentro de esta fundación? Fundación Cris contra el Cáncer. ¿Y qué proyectos y colaboraciones lleváis a cabo actualmente?
Vale, yo soy el responsable de proyectos de la fundación. Yo llevo parte del seguimiento de los proyectos que desarrollamos en la fundación. Me encargo bastante también de la interacción con los investigadores. Y en Cris lo que hacemos fundamentalmente es apoyar la investigación a los investigadores brillantes. Intentamos que se desarrollen proyectos transformadores que cambien la manera en que tenemos de tratar el cáncer. Cris está en España, en Reino Unido y en Francia. Y bueno, es una fundación que es relativamente joven, tenemos un poco más de 12 años de actividad, pero ya hemos apoyado a la investigación con más de 50 millones de euros, con lo cual somos una fundación joven, pero terriblemente ambiciosa y queremos cambiar las cosas. Entonces, pues lo hacemos a través de financiación de proyectos a lo largo del tiempo. También tenemos una serie de convocatorias muy competitivas para intentar dar lo que hablábamos antes, condiciones competitivas para que tanto los investigadores en España puedan investigar, pero además investigar como ellos quieren, realizar los proyectos con el alcance que ellos le quieran dar, y luego también aquellos investigadores que tienen dificultades para volverse, pues por cuestiones de competitividad económica, pues tengan unas condiciones atractivas para desarrollar su carrera en España, que es lo que queremos. Tenemos muy buena ciencia en España.
Pues lo que no tenemos en España, no sé, pero en este programa es infinito tiempo.
Vaya, ¿no?
Entonces, parece una tontería, pero ya estamos llegando casi al final. Quería preguntarte una palabrita solo. Laboratuns. Así. ¿Qué es? Así. En 30 segundos, para que veas.
Comunicación científica en cómic. Yo, además, pues desde hace mucho tiempo me dedico a comunicar ciencia en cómic, a traducir, digamos, los conceptos complicados de la ciencia en cómic. Y eso también me ha ayudado mucho también en la fundación, pues para trasladar lo que nuestros científicos, grandes científicos, hacen a la sociedad. Que si la sociedad no conoce lo que hacen los científicos, es difícil que comprendan la importancia que tiene apoyar a la investigación.
Pues nada, acaba de firmar tu sentencia para otro secuestro, para otro programa.
Secuéstrame todo lo que quieras.
Jesús Sánchez, responsable científico de la Fundación Cris contra el Cáncer, pues muchas, muchas gracias por dibujarnos, quiero pensar, que un futuro esperanzador en cuanto a terapia. No hemos hablado de diagnóstico temprano contra el cáncer, que eso también es algo muy, muy importante, sí. Porque por ahí van la mayoría de las investigaciones actuales, ¿verdad?
Sí, y se está haciendo mucho, se están haciendo cosas increíbles y hay mucho de lo que podemos hablar. Y secuéstrame cuando quieras.
Dos programas. ¡Hala!
Muchas gracias.
Quédate con su cara. Muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a los dos. Gracias.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
La capa de invisibilidad de las polillas. Una capa que te haga invisible es un dispositivo fantástico al que se ha recurrido a veces en la cultura popular, desde Star Trek a Harry Potter, pero ¿es ciencia ficción? Ciencia sí, ficción menos. En los últimos años, el profesor Holder Wright y su equipo de la Universidad de Bristol han descubierto en las alas de ciertas polillas señuelos y capas de ocultación frente a los ultrasonidos de sus depredadores, los murciélagos. Se trata de un dispositivo más de la carrera de armamentos entre el depredador y la presa, con más de 65 millones de años, que ha equipado a los satúrnidos, unas mariposas nocturnas de buen tamaño, de extraordinarios metamateriales acústicos en sus alas y cuerpos. Se trata de absorbentes de sonido ultrafinos que evitan que la onda sonora del murciélago rebote. Y si el grito del quiróptero no regresa al emisor, el depredador entiende que por allí no hay nadie. Estas mariposas nocturnas carecen de los mecanismos defensivos más típicos: mal sabor, mimetismo, oídos sensibles a los ultrasonidos, etc. y dependen únicamente del camuflaje acústico que les proporcionan sus cuerpos y alas cubiertos de escamas imbricadas, creando una poderosa capa de invisibilidad contra la detección por ecolocalización. Estos materiales biológicos son un 90% más delgados y ligeros que los hasta ahora conocidos. Conocer la estructura de estas capas de invisibilidad puede ayudar a desarrollar materiales absorbentes de sonido bioinspirados y contribuir a hacer el mundo más silencioso y saludable. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
¿Por qué aprendemos mejor en la infancia, Sink?
Entre los 2 y los 10 años, nuestro cerebro es una esponja, una metáfora que se hizo más popular aún gracias a un estudio español publicado en 1997 en Open Edition Journal y liderado por María Luisa García Bermejo. Cuanto más jóvenes son, más se parecen a las esponjas. Cuanto más absorben, más retienen, señala el análisis. Pero, ¿de verdad es esto así? ¿Y lo absorben todo?
Pues según Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid, aunque la afirmación anterior es cierta, evidentemente tienen que filtrar. Los niños están sujetos a muchos estímulos. El propio cerebro determina qué es redundante, qué es necesario y qué no. Pero para ellos es todo novedad. Y eso es fundamental en el cerebro de los primates. Nos gusta la novedad, nos gusta explorar.
Según Martín Loeches, la recompensa, los estímulos positivos, genera un tono emocional que facilita el aprendizaje y la memoria. Un tono positivo permite consolidar la memoria, uno negativo lo dificulta. Cuando crecemos ya no somos tan esponjas. La novedad es la clave y aún así la novedad no basta. El proceso de aprendizaje es mucho más complicado y no se basa en una cuestión de ósmosis o proximidad.
Por ejemplo, nuestra habilidad para aprender un nuevo idioma desciende notablemente a partir de los 10 años, de acuerdo con un estudio liderado por Steve Pinker de la Universidad de Harvard. Esto se debe tanto a la neuroplasticidad como a su flexibilidad cognitiva, de acuerdo con un estudio publicado en Neuroscience Journal.
Al igual que lo que acabamos de comentar con los idiomas y el aprendizaje en edades por debajo de los 10 añitos, algo similar ocurre con las matemáticas. En niños menores de 2 años y medio, y en algunos niños un poco mayores también hay que decirlo, la predominancia del lado derecho del cerebro les da la capacidad de percibir instantáneamente cuántos elementos hay en un conjunto relativamente grande, sin contarlos o adivinar. Esa es la conclusión de un análisis liderado por Karin Lander de la Universidad de Graz, Austria, y cuyos resultados se dieron a conocer en Frontiers of Psychology.
Según Martín Loeches, autor además del libro ¿De qué sirve ser tan listos?, editorial Destino, una de las claves vinculadas a la facilidad para aprender en la infancia es la novedad y otra resulta ser la conexión. A edades más tempranas hay más neuronas y más conexiones disponibles, pero luego se eliminan si no las usamos y si las utilizamos se consolidan.
Hay un principio en el cerebro que es muy interesante. Cuando dos neuronas se conectan, la que recibe el neurotransmisor le envía a la anterior una sustancia que la mantiene viva y esto es fundamental. La palabra clave parece ser GABA, la abreviatura en inglés del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico. En términos básicos, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central de los mamíferos y su función principal es reducir la excitabilidad neuronal. Hace de dique para que un impulso no se transmita a otras neuronas y al mismo tiempo permite que se fije en nuestra memoria lo que aprendemos.
Estamos escuchando Tú sí sabes quererme, de Natalia Lafourcade y Los Macorinos. De ella dice nuestro invitado, ya que desde que estoy en Cris, varios compañeros me llaman Macorino en referencia a estos alegres músicos que tocaban con Chavela Vargas.
Reconozco mi incultura musical, pues desconocía a los Macorinos, como has dicho, a los Macorinos y a Natalia Lafourcade. Siempre se aprenden cosas en este programa. Pues rápidamente, con Natalia Lafourcade llegamos al final del programa.
¡Oh!
Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Juan Morello, en nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana. Maripaz Carvajosa, dígamelo, que no sé si sabe quererme, pero entre probetas sí sabe quererla. Y seguro que nuestros oyentes también. Buenas noches.
Buenas noches.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Vivan ciencia!
Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes. Yeah.